GLC presents. Brought to you by the donations of our faithful partners.
Shalom y bienvenidos de nuevo al Ministerio de Sabiduría en la Torá. Es un honor estar con ustedes de nuevo. Mi nombre es Rico Cortés. Y esta es la segunda parte de nuestro estudio que se titula Hechos 15 y el libro de Oseas. Estamos haciendo una conexión entre el libro de Oseas con Hechos capítulo 15. Sabemos que Hechos capítulo 15 se ha convertido en lo que en la iglesia se llama la Carta de la Libertad, que solamente tienes que hacer estas cuatro cosas y se acabó, más nada. Y yo pienso que eso no es así. Yo pienso que el contexto en el primer siglo acerca de lo que estaba ocurriendo a los que estaban regresando, a los dispersos de Israel, que estaban regresando de las naciones paganas y estaban reinjertándose a Israel de nuevo por la sangre del Mesías a través de Yeshua, ellos están tratando de regresar y se habían asimilado a las naciones, entre las naciones, y se habían acostumbrado y perdido su identidad de tal forma que actuaban como los gentiles, caminaban como los gentiles, comían y las costumbres eran gentiles. Pero al encontrar que ellos han sido restaurados por la sangre del Mesías, ahora quieren regresar a su identidad, así como yo lo hice 10 años atrás, regresando a nuestra identidad hebrea. Y ahora se encuentra un problema grandísimo en el primer siglo, en la cual Jacobo está tratando de ser el intermediario entre Pablo, entre Pedro y entre la cantidad de gentiles que los judíos ortodoxos llaman a los dispersos de Israel, que se encuentran entre las naciones, gentiles. Por cierto, le voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar acerca de la profecía que está hablando acerca de eso. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Y voy a decirle a usted dónde, uno de los lugares donde comienza esta profecía, para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Porque puedo tratar de explicar, pero si les leo la palabra, pues tiene mejor sentido. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 10, vamos a hablar del 1 al 10, dice: Y será que cuando tú te sobrevivieren todas, va a comenzar de nuevo, y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volviereis a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Yahweh tu Elohim te hubiere echado. Estamos viendo aquí que es el Todopoderoso en la cual está echando al pueblo de Israel por su desobediencia. La penalidad de la desobediencia al pacto, al convenio, es ser expulsado de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel es la tierra prometida. Y la tierra prometida es el dote de la novia. Es la tierra prometida a Israel, que es la novia. Versículo 2 dice: Y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 3. Yahweh también volverá a tus cautivos, ¿eh?, y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Yahweh tu Elohim. Si hubieras sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá te tomará, y volverte a Yahweh tu Elohim, a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien y te multiplicará más que todos tus padres. Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy. Y hacerte a Yahweh tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces vemos que en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 3, está hablando acerca de los dispersos, que ocurriría a raíz de la desobediencia al pacto en la cual ellos entraron en el monte Sinaí. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del hijo pródigo. Así terminamos el último programa. Esto va a ser una serie de programas que vamos a hablar acerca de Hechos capítulo 15, conectándolos con el libro de Oseas, para que ustedes vean que lo que estaban regresando en Hechos capítulo 15 no eran solamente gentiles paganos, pero la mayoría eran israelitas dispersos entre las naciones. ¿Okay? Así que si vamos nosotros, para poder entender algunas cosas, Efraín regresa y se arrepiente con su padre por no obedecer la Torah. En Lucas capítulo 15, versículo 18, dice, me levantaré. Efraín tipifica al hijo menor, al hijo pródigo, que está regresando. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Okay? Pero ¿dónde se encuentra eso en profecía? En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 18, 19 y 20, dice de esta forma. Ciertamente yo he oído a Efraín que se lamentaba diciendo, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Hazme volver y volveré, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Porque después de desviarme, me arrepentí, y después de darme cuenta, golpeé mi muslo, fui avergonzado y también afrentado, porque he llevado lo propio de mi juventud. ¿Acaso, entonces Yahweh dice estas palabras que son preciosas? ¿Acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Porque cada vez que habla contra él, lo recuerdo más. Por eso mis entrañas se enternecen por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice Yahweh. Entonces nosotros vemos que en este versículo, en Jeremías capítulo 31, del 18 al 20, vemos el intercambio de Efraín, que tipifica las 10 tribus de Israel, los dispersos y los descarriados de Israel. Por cierto, ¿qué dijo Yeshua en Mateo capítulo 15? Si vamos al libro de Mateo capítulo 15, corroboramos lo que estamos hablando. Mateo capítulo 15 nos dice de que el Mesías viene a buscar a los dispersos de Israel. A ver si lo encuentro ahora mismo, porque no es mi Biblia. Vamos al capítulo 10, yo creo que ahí lo puedo encontrar más fácil. Capítulo 10, está hablando acerca de una mujer que viene a confrontarlo y empieza a hablar con ellos. Y en el versículo 5 y 6 dice de esta forma. A estos dos envió Yeshua, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entráis. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua les dijo que fuera directamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que no fuera a los gentiles, que fuera a los dispersos de Israel. ¿Quiénes son los dispersos de Israel? Bueno, otra forma que tú entiendes los dispersos es entendiendo acerca de quién es Efraín, quién es la casa de Israel, la casa de Judá, y quién es el hijo pródigo. Todo eso es conectado, todo eso va en una y tiene que ver con el mismo mensaje. Ok, regresamos. Vamos entonces, ¿cómo el Padre extiende misericordia en la historia del hijo pródigo? En Lucas 15, 20 dice, se levantó y fue el Padre cuando todavía estaba lejos. Su padre le vio y tuvo compasión, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tradicionalmente en la cultura hebrea, el padre nunca va al hijo, el hijo es donde va el padre. Pero aquí vemos lo contrario, aquí vemos que el padre va entrando al hijo. Entonces, ¿cuál era el problema en Hechos capítulo 15? Cuando todos estos israelitas están regresando de nuevo a Israel para injertarse de nuevo porque el Mesías Yeshua había venido. Por cierto, una de las señales que Yeshua es el Mesías es de que las tribus perdidas regresarían, que Él restablecería el tabernáculo de David que fue caído. Esa es una de las señales. Ese proceso comenzó cuando Yeshua vino, pero no terminará hasta cuando Él venga en las nubes montado en su caballo blanco y nos buscará de los confines de la tierra, de los cuatro puntos de la tierra nos buscará. ¿Okay? Pero ¿cuál era el problema en el primer siglo? ¿Quiénes se oponían a la entrada de los dispersos regresar de nuevo al convenio? Vamos a buscar ahora en el capítulo 15 de Hechos. que nos dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Hechos capítulo 15, versículo 5 dice, mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿qué es menester circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés? Esas eran las personas que estaban molestando a los dispersos que están regresando de nuevo a Israel. ¿Y cuál fue la respuesta de Jacobo? Jacobo le dice en Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Elohim. Recuerde que la palabra convertir en ese versículo significa regresar. Una persona que es gentil nunca ha estado en pacto con Yahweh de los ejércitos de Israel. ¿Cómo él puede regresar a un pacto que él nunca ha entrado? Entonces sabemos, de acuerdo al texto en el griego, que implica una persona que ya estaba en el pacto. Hechos capítulo 15, versículo 20. Jacobo le da entonces cuatro requisitos para que el pueblo de Israel pueda aceptar a esas personas. Le dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, una, de fornicación, dos, de lo estrangulado, tres, y de sangre. Lo interesante es que esos cuatro requisitos es el corazón de la Torá y se encuentra en Levítico. Cuando tú vas a cualquier yeshiva ortodoxa, ellos te explican acerca de lo que es ser judío ortodoxo y te explican apartarte de idólatra, de fornicación, de lo estrangulado, que es kosher, y de la sangre. Esas cosas no son permitidas. Y lo que está haciendo Jacobo, él está comenzando con un concepto bien interesante que habla acerca de la circuncisión del corazón versus la circuncisión de la sangre, de la carne. El problema es que en el judaísmo ortodoxo, ellos quieren circuncisión de la carne primero, antes de la circuncisión del corazón. La palabra y la Torá siempre ha enseñado de que la circuncisión de la carne viene primero, perdón, que la circuncisión del corazón siempre es lo primordial. Y después entras en el pacto con la circuncisión de la carne. Lo vemos en la historia de Abraham. En la historia de Abraham, cuando él salió de la tierra de Ur, en la tierra de los caldeos, nosotros vemos que él caminó por fe. Tenía 75 años cuando salió de la tierra. Y cuando Yahweh le dijo que hiciera el pacto, la señal del pacto, que es la circuncisión, él tenía 99 años. Por 24 años Abraham vivió por fe, caminando en los caminos y caminando por fe y en obediencia a los mandamientos de Yahweh. Y en su tiempo correcto, Yahweh quería entrar en un pacto. Por eso fue que Yahweh le pidió la circuncisión. Pero el judaísmo ortodoxo lo voltea, como decimos en Puerto Rico. Ellos quieren la circuncisión de la carne primero y después del corazón. Y así no trabaja la Biblia. El del corazón primero y después de la carne. Entonces estamos viendo aquí que en el libro de Hechos, capítulo 15, Jacobo está tomando, como quien dice, el buey por los cuernos. Está tomando las riendas del liderazgo en la congregación en Jerusalén. Porque sabemos que en Hechos capítulo 6, versículo 7, dice que la palabra de Elohim crecía grandemente en Jerusalén y mucha cantidad de los sacerdotes creían, obedecían a la fe. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro requisitos? Vamos a investigarlo. Nosotros le llamamos eso el vientre de la Torá. Cuando hablamos de lo que es ídolos, fornicación, estrangulado y sangre, eso nos da referencia a nosotros a un versículo en Levítico capítulo 11, versículo 42. En Levítico capítulo 11, versículo 42, nosotros vemos de que dice, todo lo que anda sobre vientre, todo lo que camina sobre cuatro patas, todo lo que tiene muchos pies, con respecto a todo lo que se arrastra sobre la tierra, no los comerán porque es abominación. Nos vamos a enfocar en la palabra vientre. La palabra vientre en hebreo es gajón, y significa abdomen externo, vientre o del pecho, que incluye el corazón, el estómago y la parte personal del hombre o de la mujer, que es donde se produce la semilla y donde hay nacimiento. En hebreo, como usted está viendo en su pantalla, se encuentra en el hebreo la palabra gajón, que usted ve la palabra vav esa letra Vav es más grande en el texto hebreo. Si usted busca en el Sefer Torah, que es el rollo de la Torah, en el Sefer Torah, la palabra Gajón, que significa vientre, se encuentra en el centro de la Torah. Tiene la misma cantidad de letras a la derecha y a la izquierda. Es el centro de la Torah. Y el centro de la Torah en Levíticos 11:42 está hablando acerca del vientre, Gajón. Y la palabra vientre implica el corazón, el pecho, el estómago y lo que se hablamos, como una persona comete adulterio y fornicación. ¿Okay? Entonces, cuando tú hablas con una persona cristiana, lo primero que ellos te van a refutar siempre va a tener que ver con esa área del pecho, el gajón. Por eso que es interesante la sabiduría de que vemos a Yahweh en su palabra, en la Torah en hebreo, que da la casualidad, ¿no? Que no es casualidad, que en el texto, en el centro de la Torah, en el mismo centro de la Torah, se encuentra la palabra que se llama Gajón, Levítico 11:42, vientre, las mismas letras a la mano derecha que a la izquierda, y entendemos algo bien importante, que cuando Jacobo le dio el edicto, le dijo que hicieran esas cuatro cosas, esos cuatro requisitos, lo que Jacobo estaba haciendo era llevándolo al centro de la Torah, al vientre de la Torah. Cuando usted tiene un argumento con un creyente, con un cristiano, que vive bajo la gracia y dice que no está bajo la ley, una de esas tres cosas ocurre. O ellos rechazan el apartarse de la Navidad o de la Pascua, de acuerdo al paganismo de la Iglesia Católica, corazón, el vientre, recuerda esa palabra vientre, gajón, implica todo, desde aquí hasta acá. Cuando una persona no quiere apartarse del corazón, de la idolatría, no tiene circuncisión del corazón. Cuando una persona se opone al no comer cerdo, que la palabra llama una abominación, está hablando del vientre, del estómago. Y cuando una persona no quiere serle fiel a la esposa o comete fornicación, pues está hablando del área de donde se produce ese tipo de actitud o ese tipo de forma de vida. Es algo interesante que Jacobo los está llevando al lugar principal de la Torah, al centro de la Torah. Y exactamente eso fue lo que causó que Efraín, o el hijo pródigo, o las 10 tribus de Israel, o el reino del norte, o Samaria, o la casa de José, que fueran dispersos. En el libro de Oseas tú vas a encontrar esos cuatro requisitos que el pueblo de Israel, las 10 tribus, rompieron los mandamientos, y porque ellos rompieron esos requisitos, se mezclaron entre los gentiles, ofrecían sacrificio a Baal y a la reina del cielo, y por eso fueron expulsados y descarriados. Espero que me estén entendiendo, esto es muy importante. Entonces, vamos a la palabra vientre. La palabra vientre es donde se tiene que ver con idolatría, comidas kosher y adulterio. Ahora, ¿cuáles son las cuatro cosas necesarias? Vamos a entrar ahora a las cuatro cosas necesarias. Yahweh demanda santidad. En Éxodo capítulo 19, dice versículos 5 y 6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel, que es las 12 tribus. Levítico 11:45 dice, porque yo soy Yahweh. ¿Quién es el que habla en este versículo? Yahweh. Que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis santos porque yo soy santo. Seréis santos porque yo soy santo. Lo interesante es que cuando te estudias el libro de Levítico capítulo 11, en referencia a la santidad, cuando él dice, sé santo porque yo soy santo, es en referencia a las comidas permitidas y a fornicación y adulterio. Salmos capítulo 29, versículo 2, dice, dar a Yahweh la gloria debida a su nombre, adorar a Yahweh entre la hermosura de la santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14, procurar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Yahweh demanda santidad, ese es nuestro deber. ¿Cuáles son las cuatro cosas? Idolatría, fornicación, estrangulación y sangre. Vamos a investigar esto. De acuerdo al Vayikra, que es un comentario rabínico, nos habla acerca de este asunto. Esto no es nada nuevo. Los rabinos están de acuerdo con esto y dicen, en el comentario de Vayikra, dice, la Torá usa el término santidad específicamente en referencia a tres áreas: idolatría, inmoralidad sexual y comidas prohibidas. Lo mismo que Jacobo está hablando en Hechos capítulo 5, exactamente eso es lo que los rabinos hablan en referencia a lo que es santidad de acuerdo a la Torá. Y los rabinos están de acuerdo aquí. Si una persona que tiene control en estas cosas prohibidas va en camino a la santidad, pero el que se da gusto con los vicios está impuro. Y la palabra impuro significa tamei. La palabra tamei puede significar también acorralado por caos, cuando una persona está impura. Entonces, de acuerdo a la Torá y de acuerdo al mismo judaísmo ortodoxo, de acuerdo a la Torá y de acuerdo al judaísmo ortodoxo, están de acuerdo de que la santidad, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Torá, es apartarse de la idolatría, inmoralidad sexual y las comidas prohibidas, como el cerdo, las langostas, los camarones y esas cosas. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de obediencia. La salvación es gratuitamente dada a todo el que cree y clama el nombre de Yahweh. Si confesamos a Yeshua, vamos a ser salvos. Pero, ¿y qué pasa con la obediencia? ¿Qué pasa con la salud? Entonces aquí vemos que Jacobo está hablando acerca de lo mismo, que ahora mismo los judíos ortodoxos contemporáneos están de acuerdo con lo mismo. No hay contradicción. Continuamos. En Éxodo capítulo 20, Yahweh requiere que nos apartemos de los ídolos. Y él dice, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Elohim, un Elohim celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces quiere decir que de acuerdo a la palabra de Yahweh, si tú tienes un Dios ajeno, Easter en inglés, o Astarte en español, o la Reina del Cielo, o la Pascua que ha heredado la Iglesia Católica, estamos en idolatría si estás observando eso. Si estás observando la Navidad no fue el tiempo que el Mesías nació, fue en octubre, en las fiestas de Tabernáculo. Y si usted hace un estudio histórico acerca del origen de la Navidad, se va a dar cuenta de que sus orígenes son paganos de Babilonia, y después con el mitraísmo. No estoy hablando cosas que no son verdad, búsquelo en el internet, verifique la información. Lo que yo estoy tratando de hacer es compartir con ustedes información que nos va a ayudar a nosotros mantenernos siempre en la voluntad de Yahweh. Las fiestas de Yahweh se encuentran en Levítico 23 y son la Pascua, ¿okay?, el día de Pentecostés, las fiestas de trompetas, el día de expiación y las fiestas de tabernáculo. Esas son las fiestas sagradas de Yahweh. Y el pueblo de Israel, pues, estuvo en rebelión por adorar a otros dioses. ¿Qué es lo que nos dice aquí acerca de los comentarios rabínicos? Rambam, uno de los grandes estudiosos de Israel. O sea, de acuerdo a Rambam, el término celoso con referencia a Yahweh se encuentra en conexión con la idolatría practicada por los hebreos. Esto nos enseña que la adoración tiene una posición especial, como la intimidad de un esposo con su esposa. Una mujer que comete adulterio se convierte prohibida a su esposo. Entonces, quiere decir que si Yahweh es un Elohim celoso y nos ha indicado a través de su palabra en el monte Sinaí de que usted no tiene la autoridad de establecer observancias que no son bíblicas, y en el momento que usted da culto y rinde homenaje a una observancia que no es bíblica, se encuentra en idolatría de acuerdo a la Biblia. Hasta los mismos rabinos dicen de que el culto o la adoración a Yahweh, no me gusta utilizar la palabra culto porque sus orígenes son más paganos, ¿no? Pero la adoración a Yahweh tiene que ser en una reverencia y purificados. ¿Y cómo nosotros nos mantenemos en purificación y santos? Nos mantenemos santos de acuerdo a la obediencia al mandamiento. Si Yahweh dice, guarden las fiestas de Yahweh, porque vamos a guardar unas fiestas paganas o de origen paganos, cuando Yahweh nos ha dado a nosotros unas fiestas ordenadas de Él, que son santas, para enseñarnos el plan de salvación y de redención. Solo quiero que ustedes pues piensen en esto que les estoy hablando, para que más o menos tengan una idea de lo que no solamente la Biblia habla, de lo que Jacobo dice, pero también lo que dice los rabinos ortodoxos en referencia a la santidad. Les voy a leer uno más. El Rambam también dice de que el reino del cielo, cualquiera que reconozca el reino del cielo, rechaza a los ídolos y reconoce la Torá. Los líderes aceptaron el mandamiento y el reino del cielo directamente de la boca del Todopoderoso y vieron que Él es el Rey de Israel y su Redentor. Entonces nosotros estamos viendo de que Yahweh es nuestro Rey, Él es nuestro Redentor. Le estoy mostrando estos escritos rabínicos para que ustedes vean que no hay una controversia ni no hay un conflicto entre lo que estaba estipulando Jacobo en Hechos capítulo 15 versus lo que dice la palabra en Levíticos capítulo 11 en referencia a lo que es santidad. Yo quiero que ustedes regresen conmigo en el próximo programa, porque vamos a hacer la conexión entre las cuatro cosas, los requisitos permitidos que no fueron permitidos para que el pueblo de Israel pudiera ser reinjertado. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Espero que esto ha sido de edificación para ustedes. Regresen porque vamos a seguir estudiando estas cosas. Shalom aleichem. Shalom, this is Rico Cortez, and I hope that you have enjoyed the teachings that I've been bringing forth to you. Now remember, do not believe anything that I say, verify everything that I say. Because the bottom line is how we can learn about the word of Yahweh so we may obey, and that we may do the will of the Creator, so we may live in blessings and obedience to our King and our Redeemer. You know, it is an honor to come to you and minister to you. And if you'd like to stay in touch, you can send me an email at wisdomintorah@yahoo.com, or you can go to my website, www.wisdomintorah.com, or if you choose to write, you can also write at P.O. Box 1845, Avondale, Florida, 33823. Okay, it's an honor and a pleasure to come to you and minister to you. It really is. I'll tell you one thing. It is important that you recognize one thing. Yahweh is truth. His Torah is truth. I'll see you next time. May Yahweh bless you and keep you. Shalom.
GLC presents, brought to you by the donations of our faithful partners.
Shalom, bienvenidos al Ministerio de Sabiduría en la Torá. Mi nombre es Rico Cortés. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos, capítulo 15, conectándolo con el libro de Oseas. Yo espero que ustedes hayan seguido la secuencia de los estudios que hemos tenido. Esta yo creo que es la parte número 3 y vamos a tener una continuación. Yo creo que va a ser 4 o 5 partes. Y es importante que sigan la secuencia de estudios. Porque cuando nosotros leemos el capítulo 15 de Hechos, muchas personas en la religión, en la denominación cristiana, en el sistema religioso cristiano, utiliza el capítulo 15 de Hechos como una excusa para no observar la Torah. Y nosotros estamos tratando de poco a poco explicar la conexión entre los dispersos de Israel, las 10 tribus que fueron dispersos, que en la historia del Evangelio se refiere como el hijo pródigo, conectándolo con el libro de Levítico, capítulo 11, o la porción de la Torah Shemení, que es capítulo 8 de Levítico, Vayikra, al capítulo 11, que es acerca de la separación de lo santo y lo profano. Entonces, mi sugerencia para ustedes es que cuando estén estudiando el libro de Hechos, capítulo 15, conéctenlo con el libro de Oseas, con el libro de Levíticos, capítulo 8 al capítulo 11. Y lean esas porciones de escritura a la vez. Y cuando ya usted entiende lo que está ocurriendo, entonces va a realizar que en realidad lo que estaban regresando no eran necesariamente puros gentiles nada más. Eran los dispersos de la casa de Israel que fueron descarriados, que nos habla en Deuteronomios capítulo 30, versículo 1 al 10. También nos dice eso en Ezequiel, capítulo 34, nos habla también en Jeremías, capítulo 3, y a través de todos los profetas está enviando el mensaje de restauración por la desobediencia del pueblo de Israel en referencia a idolatría. Y exactamente la razón por que Israel fue disperso entre las naciones fue por el mismo problema que Jacobo está tratando de arreglar. Él está tratando de restaurar al pueblo que está regresando al mandamiento a través de Yeshua, el Mesías, cómo manejarse en la sinagoga, cómo manejarse como un pueblo escogido y real sacerdocio, apartándose de estas cuatro cosas, ¿okay? De la idolatría, de la fornicación, de la estrangulación y de sangre. Entonces voy a recalcar un poco acerca de lo que leí en el último estudio, de los estudios rabínicos que hablan acerca de estos mismos conceptos para las personas que entran al judaísmo como religión. ¿Okay? El judaísmo, no hay una contradicción entre lo que dice Santiago y el requisito del judaísmo ortodoxo moderno en referencia a la santidad y a los requisitos de santidad de acuerdo a la Torá. No estamos diciendo que Jacobo estaba entrando a ese pueblo al sistema religioso ortodoxo o fariseico, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del estudio rabínico ortodoxo en referencia a lo que es santidad y cómo ellos lo conectan exactamente como Jacobo lo hace, lo hizo en el primer siglo. Vamos a investigar eso, ¿ok? Vemos nosotros que en el Vayikra, en un comentario de un libro Vayikra, del libro de Levítico, la santidad es esencial. Dice, la Torá usa el término santidad específicamente en referencia a tres áreas. Mira qué interesante. Lo que los rabinos ortodoxos hablan, las tres áreas, es exactamente lo que el libro de Hechos 15 habla. Idolatría, inmoralidad sexual y comidas prohibidas. Y dice, una persona que tiene control en estas cuatro, en estas cosas prohibidas, va en camino a la santidad. ¿Eh? Pero el que se da gusto con los vicios está impuro. Tamé. Eso es bien importante entenderlo, porque ahora vemos un testimonio ortodoxo que te está dando la verificación de una forma ortodoxa, ¿no? Lo mismo que está hablando Yeshua, perdón, que está hablando Jacobo en Hechos capítulo 15. Lo mismo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Torá, santidad no es como a mí me enseñaron en la iglesia pentecostal. Que las personas tienen que vestirse de cierta forma, que tienen que verse y hablar de cierta forma. La expresión, la modestia física en la forma que la mujer y el hombre viste, es la expresión de lo que hay en el corazón. Pero muchas personas religiosas, ellos visten de una forma, pero la lengua es demasiado larga y hablan en contra de su hermano. Pero la verdadera santidad bíblica comienza con el corazón y del corazón sale hacia afuera y se convierte en lo que es modestia. En la forma que hablamos, en la forma que caminamos, en las observancias, idolatría, inmoralidad sexual y las comidas prohibidas. Entonces, si el judaísmo reconoce que la santidad es referencia exactamente lo mismo que Jacobo dice, entonces, ¿cuál es el problema? Ya entendemos que en el primer siglo Jacobo está tratando de enseñarles a los gentiles o a los dispersos de Israel que están regresando al convenio, cómo manejarse de acuerdo a los principios bíblicos de lo que es santidad. ¿Me están siguiendo, verdad, hermanos? Continuamos. En Hechos capítulo 20, perdón, Éxodo capítulo 20, estamos hablando de la idolatría. Vamos a recalcar, vamos a cubrir el primer punto, idolatría. Yahweh dice, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Elohim. Un Elohim celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Si usted lee el versículo 5 cuidadosamente, va a entender algo bien interesante. De que Yahweh habla de una persona que le rinde culto a otro Dios y hace homenaje a otra imagen. Dice que esa es una generación que lo aborrece. Vamos a regresar al versículo rapidito para que ustedes vean algo. El versículo 5 dice, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y el aborrecer a Yahweh está conectado con adorando a otros dioses. Entonces, si usted ha heredado lo que es la tradición de la Navidad, como le dije anteriormente, de la Pascua de acuerdo a la Iglesia Católica, y de las observancias que no son bíblicas, usted voluntariamente o involuntariamente a través de la tradición ha heredado mentiras y está en una condición idólatra, y a lo mejor usted no lo sabe, hermanos. Por eso yo le estoy tratando de conversar y estudiar la Escritura, porque yo no lo estoy juzgando. Muchos de nosotros hemos heredado muchas tradiciones sin tener el menor conocimiento de que vienen de raíces paganas. Pero ya que usted está oyendo esto y tiene el testimonio de que es algo pagano, ¿está usted dispuesto a cambiar? ¿Está usted dispuesto a tener la circuncisión del corazón para que Yahweh se pueda deleitar en su adoración y alabanza? Continuamos. En el Rambam, uno de los rabinos que de Israel y en la referencia de Vayikra, de Levítico, dice, de acuerdo a Rambam, el término celoso con referencia a Yahweh se encuentra en conexión con la idolatría practicada por los hebreos. Esto nos enseña que la adoración tiene una posición especial. Noten la adoración, como la intimidad de un esposo con su esposa. Una mujer que comete adulterio se convierte prohibida a su esposo. Eso quiere decir, hermanos, que si usted está adorando cualquier imagen, está dándole culto a algo que no es bíblico, usted está siendo la novia del Mesías y le está siendo infiel al Mesías. Así como lo hizo el pueblo de Israel cuando Moisés, después de haber dado el mandamiento al pueblo de Israel, subió a la montaña y el pueblo de Israel empezó a adorar el becerro de oro. Tenemos que meditar en esto, hermanos, porque queremos la bendición. Recuerde que no estamos hablando de salvación, estamos hablando de obediencia. Muy diferente. Continuamos. El reino del cielo, de acuerdo a Rambam, el reino del cielo, cualquiera que reconozca el reino del cielo, rechaza los ídolos y reconoce la Torá. Los líderes aceptaron el mandamiento y el reino del cielo directamente de la boca del Todopoderoso. Y vieron que Él, bendito sea Él, es el Rey de Israel y su Redentor. Entonces, Levítico 19, versículo 1 al 4 dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sed santo, porque yo, Yahweh, vuestro Elohim, soy santo. Cada uno de vosotros respete a su madre y a su padre, guardad mis sábados, yo, Yahweh, vuestro Elohim. No recurriráis a los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición, yo, Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, si Yahweh dice, el creador del universo, el que entró en convenio con usted, de que usted no puede tener ninguna imagen y rendirle culto a esa imagen, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica ha desarrollado tantas imágenes y le da autoridad a esas imágenes para interceder por parte suya delante de Dios, cuando solamente es el Mesías, Yeshua, que puede interceder? Lo que la Iglesia Católica y el cristianismo está haciendo como religión, no estamos hablando de las personas, estamos hablando del sistema religioso de tradiciones envueltas y enseñadas como doctrinas en las iglesias. La gente prefiere una tradición que la verdad. Continuamos. Levítico 20, versículo 2. Y 5 dice, di también a los hijos de Israel que cualquiera persona de los hijos de Israel o de los extranjeros, oigan qué dice, o de los extranjeros que residen en medio de Israel. Entonces, si vemos en Hechos capítulo 15, hay dispersos de Israel que están regresando y los gentiles que están regresando. Pero aquí vemos el mandamiento que dice los hijos de Israel y los que extranjeros que residen en medio de Israel, que ofrezca a alguno de sus descendientes a Moloch, morirá irrevisiblemente. El pueblo de la tierra lo apedreará. Versículo 5 dice, yo mostraré mi ira contra esa persona y contra su familia y la excluiré de entre su pueblo junto con todos los que se prostituyeron en pos de ella, prostituyéndose con Moloch. Moloch era uno de los dioses de los cananeos, pero puedes tomar Astarte, que es Easter, o puedes agarrar Navidad, es lo mismo. Si tú le rendes culto a esas dos observancias, estás siendo una prostituta, una novia prostituta. Y aquí dice que si nosotros no nos arrepentimos, vamos a ser excluidos. Lo que dice la Biblia, lo estoy diciendo yo. Seguimos. ¿Quién es Moloch? Moloch era un ídolo y provocó a la expulsión de los cananeos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los rabinos ortodoxos, dice esto es lo que dicen. Este capítulo de Levítico es el primero de dos capítulos que habla acerca de las leyes de inmoralidad y relaciones sexuales prohibidas. Abarbanel, un rabino, nos dice que el capítulo comienza con la exhortación a Israel de no imitar las obras de los egipcios y los cananeos. El capítulo 17 de Levítico prohíbe el consumir sangre y matar a los animales y los conectaba con los demonios del campo, que eran prácticas de la gente de Egipto, pero no en Canaán. La inmoralidad sexual era fuera de control en Canaán. Entonces nosotros vemos que si eso era así, en el primer siglo también había un problema con la inmoralidad. Se dice que en el primer siglo el adulterio era tan prominente que el ritual de las aguas amargas en el templo fue eliminado porque el adulterio era tanto el adulterio. En vez de utilizar el ritual para traer el adulterio, eliminar el adulterio, los fariseos eliminaron el ritual porque había mucha gente en adulterio. No tiene sentido. Entonces vemos que ese es el problema que está ocurriendo en el primer siglo. La inmoralidad sexual ha sido algo que nos ha afectado a todos. Cada uno de nosotros podemos dar testimonio que hemos pasado por una o dos ocasiones en eso en nuestra vida. Pero lo que se refleja físicamente también se refleja espiritualmente. Entonces, si usted dice, no, yo no cometo adulterio físico, pero si está adorando a otros dioses, está cometiendo adulterio espiritual, que es lo mismo. ¿Qué? Hechos capítulo 15, versículo 20. Dice, ahora pasamos a la fornicación. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Ya acabamos de cubrir ídolos, idolatría. Ahora vamos a hablar acerca de fornicación. Abstenerse de fornicación. ¿Qué? Dice, Levítico 18, versículo 20, 22 y 23, dice, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No te acostarás con un hombre como uno se acuesta con una mujer. En otras palabras, el homosexualismo. Eso es una abominación. Y vemos que en la Iglesia Católica hay sacerdotes que son homosexuales. Y se les permite todavía estar en el sacerdocio cuando son homosexuales. La Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana, pues no me recuerdo en español, en Inglaterra, aceptó a un sacerdote homosexual. Increíble. Versículo 23 dice, no tendrás cópula con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener cópula con él. Eso es depravación. Se llama bestialidad. ¿Okay? Levítico 18, versículo 26 y 29. Pero vosotros guardad mis estatutos, mis decretos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural, el israelita, ni el extranjero que habita entre vosotros. Entonces, si usted es un gentil que está habitando entre el mandamiento y ha aceptado a Yeshua como su salvador, quiere decir que usted era ese extranjero y que ahora es parte de Israel. El mandamiento no es solamente para mí, que yo soy judío, pero también para usted. Versículo 29. Porque cualquier persona que haga alguna de todas estas abominaciones será excluida de entre su pueblo. Esto es serio, ¿no? Yahweh, serio. Santidad es asociado con rechazar inmoralidad. Levítico 20, versículos 7 y 10 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Yahweh, soy vuestro Elohim. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. Increíble, ¿verdad? Entonces, la santidad es rechazar la inmoralidad. Entonces, si usted está adorando a otros dioses, pues entonces no está siendo santo. ¿Ok? Okay. Santidad es asociado con rechazar la inmoralidad. En Levítico 20, versículo 13, dice, si un hombre se acuesta con un hombre, como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación, ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Vamos a hablar del tercero. ¿Tenemos tiempo para hablar del tercero? Y cuando termine los cuatro puntos, después vamos a asociar los cuatro puntos de Hechos 15 con el libro de Oseas. Y ese va a ser nuestra próxima enseñanza. Abstenerse de los estrangulados, que se llama kosher. En Hechos capítulo 15, versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. La palabra estrangulado en griego es pinictos, el 41:56, y dice, un animal estrangulado a muerte, no sangrado, ahogado. ¿Por qué? Científicamente se ha comprobado que cuando hay un animal que se le, una vaca, por ejemplo, una vaca que es kosher, es permitida para comer. Pero si tú le pegas con un tubo por la cabeza y muere, ya no es kosher. ¿Por qué? Porque se ha comprobado científicamente, se ha comprobado de que cuando un animal se le pega de tal forma que causa un tipo de caos o un tipo, se le inflige algo que no debe ser, pegarle o pegarle un tiro, la sangre suelta un químico. El cuerpo suelta un químico que contamina la sangre. Y esa sangre atraviesa todo el cuerpo. Y por eso es, aunque el animal es kosher, es permitido, pero si se le mata de una forma, no es degollado, en otras palabras, no se corta por el cuello para desangrarlo, para que el animal no sufra. Pero se le pega por la cabeza una forma, suelta unos químicos que tiene en el cuerpo que contamina la carne. Por eso es que Yahweh dice que tiene que ser desangrado. Saca la sangre, la carne se mantiene en su nivel pura y ya no hay problema. Interesante la sabiduría de Yahweh, ¿verdad? Él creó todas las cosas, él conoce todo esto. Y la vaca tiene tres estómagos también, el cerdo no. ¿Okay? Entonces, continuamos. Un seguidor de Yahweh no come cosas inmundas. Levítico capítulo 11, versículo 1 dice, Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿quién habló? No fue los judíos, fue Yahweh. Levítico 11, versículo 7 dice, el cerdo, voy a repetirlo, el cerdo, porque tiene las pezuñas partidas, hendidas en mitades, pero no rumía, será para vosotros inmundo. Bien claro, yo no creo que aquí Yahweh titubeó. Él dice, es inmundo. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la ciencia en referencia al cerdo. El cerdo no tiene tres estómagos. El cerdo come la basura de la tierra. ¿Okay? Y vemos que Efraín, ¿se recuerda al hijo pródigo? El hijo pródigo estaba entre los cerdos. El cristianismo come cerdo, ¿verdad que sí? Y la palabra dice que es abominación, que es inmundo. Porque el cerdo no suda. El cerdo come es el basurero de los animales, se come todo lo inmundo, limpiando todo. Igualmente como la langosta, igualmente como el camarón, igualmente como todos esos animalitos que están en la tierra, que son los basureros de la tierra, los que comen la basura, para mantener todo en su lugar limpio. El ADN del cerdo no ha cambiado, es inmundo. Se dice, los científicos dicen, que la carne del cerdo, si se come a largo plazo, la frecuencia de la carne puede dañar... Puede dañar algunas partes de tu cuerpo a largo plazo. Algunas personas reaccionan de una forma que otra, pero tenemos toda la evidencia. La sangre está completamente contaminada, la sangre del cerdo. Entonces, si Yahweh les dice a ustedes no coman cerdo, obedezcan a Yahweh para que usted pueda ser saludable. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de obediencia. Yahweh lo que quiere es que usted esté saludable. Él quiere que usted mantenga siempre su salud, para que usted pueda mantenerse en obediencia y poder glorificar al Todopoderoso con mayor fuerza y todo. Pues cuando una persona tiene dolor en el cuerpo y está enfermo, uno no tiene ni las ganas de servir al Todopoderoso, porque es un esfuerzo. Y Yahweh quiere que las maldiciones y las plagas de Egipto no vengan sobre usted. Continuamos. ¿Okay? Vamos a obtenerse de sangre. Obtenerse de sangre. Ah, perdón, tengo que leer otra vez. Levítico 11, la santidad es conectada con no comer cosas inmundas. Levítico 11 dice, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohim, seréis santos porque yo soy santo. Versículo 47, para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Y lo que Jacobo estaba tratando de dejar de saber al pueblo, que está regresando en Hechos capítulo 15, enseñándoles de nuevo los principios básicos de lo que es santidad. ¿Qué debe comenzar de hacer? ¿Circuncisión física sin tener una relación íntima con Yahweh? ¿O la circuncisión del corazón y comenzar con los pasos básicos? ¿Cómo manejarse en la sinagoga? ¿Qué comer, qué no comer? Comenzar con la santidad de adentro hacia afuera, así como comenzó en el tabernáculo. El tabernáculo del desierto fue construido de adentro hacia afuera. El arca del convenio, del pacto, fue lo primero que fue construido, y después hacia afuera, hacia los atrios. Y lo mismo está ocurriendo en el libro de Levíticos. Y lo mismo está ocurriendo en el libro de Hechos capítulo 15. Yahweh desea que la santidad comience del corazón, del estómago, hacia afuera, para que todo sea purificado. Amén. Dice, en Levítico 11, 45, ya lo acabo de leer, vamos a tocar ahora acerca de abstenerse de sangre y paramos aquí. Dice, los extranjeros no pueden comer sangre. Levítico 17, 11, perdón, 10. Si alguna persona de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan, vamos a la pantalla si podemos ir. Si alguna persona de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre vosotros come cualquier sangre, pondré mi rostro contra la persona que coma la sangre y la excluiré de su pueblo. Generalmente todo cristiano no come sangre, pero come cerdo, come langostas y otras cosas, no tiene sentido. Seguidor de Yahweh debe abstenerse de sangre. Levítico 18, 19. No te acercarás a una mujer durante su impureza menstrual para descubrir su desnudez. Siervo de Yahweh no debe contaminarse con estas abominaciones. Levítico 18, 26 dice, pero vosotros guardad mis estatutos, mis decretos, y no hagáis ninguna de estas cosas, ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Por eso fue que Jacobo dijo que solamente comenzaran con esos cuatro principios, requisitos, el extranjero y el gentil. Amén. Vamos a leer uno más. La santidad es conectada con abstención de sangre. Levíticos 27 dice, santificaos pues y sed santo, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Si un hombre se acuesta con una mujer menstruosa y descubre su desnudez, descubre la fuente de ella, y ella pone el descubierto la fuente de su sangre, ambos serán excluidos de su pueblo. Y aquí vemos, como en Ezequiel 18, vemos que el pueblo de Israel hizo eso. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, mira lo que la palabra dice. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo y no se une con una mujer menstruosa. Se suena bastante como el libro de Hechos, ¿verdad que sí? El libro de Israel, el pueblo de Israel, estaba actuando como una nación pecaminosa, acostándose con los dioses de todas las naciones, acostándose con la mujer menstruosa y haciendo todas las abominaciones que Yahweh le dijo que no hiciera. Hermano, por favor, regresemos a la Torá. Esta es la tercera parte de este estudio, nos queda uno más. Y en la próxima sección nosotros vamos a conectar los cuatro requisitos de Hechos capítulo 15 con los hijos de Israel, las 10 tribus de Israel que vivían en Israel en el tiempo del profeta Oseas. ¿Ok? Yo espero que estén disfrutando de este estudio. Yo sé que es mucha información detallada, pero es la palabra y yo quiero que usted viva en obediencia y en perfecta salud delante de Yahweh, su Creador, y de nuestro Yeshua, nuestro Redentor. Que Yahweh lo bendiga, los guarde. Recuerde, no crean nada de lo que yo les digo. Verifíquelo todo de acuerdo a las Escrituras. Es importante que Yahweh siempre sea lo primordial en nuestras vidas. Nos vemos próximamente. Que Yahweh lo bendiga, los guarde. Shalom, this is Rico Cortez, and I hope that you have enjoyed the teachings that I've been bringing forth to you. Now remember, do not believe anything that I say. Verify everything that I say. Because the bottom line is how we can learn about the word of Yahweh so we may obey, that we may do the will of the Creator, so we may live in blessings and obedience to our King and our Redeemer. You know, it is an honor to come to you and minister to you. And if you'd like to stay in touch, you can send me an email at wisdomintorah@yahoo.com. Or you can go to my website, www.wisdomintorah.com. Or if you choose to write, you can also write at P.O. Box 1845, Avondale, Florida, 33823. Okay, it's an honor and a pleasure to come to you and minister to you. It really is. I'll tell you one thing. It is important that you recognize one thing. Yahweh is truth. His Torah is truth. I'll see you next time. May Yahweh bless you and keep you. Shalom.